toss it on over to Teddy Swims with The Door.
La Voz de América presenta.
Hoy en Foro, panorama educativo de la educación en América Latina y el Caribe, retos y soluciones. Desde Washington, la saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. El estado de la educación en América Latina y el Caribe, pese a avances de algunos países e inversión y resultados pedagógicos, sigue siendo un desafío que amenaza la prosperidad misma de la región. Varios informes del Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, y el Banco Mundial, detallan los retos que enfrentan las naciones del continente. Uno de cada dos jóvenes, y esto es preocupante, porque uno de cada dos jóvenes no logra habilidades mínimas de lectura y tres de cada cuatro jóvenes de 15 años no pueden demostrar habilidades matemáticas fundamentales. Pero para analizar el tema me acompaña Elena Arias Ortiz, especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo, y Michael Lisman, jefe de educación para América Latina y el Caribe de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Bienvenidos. Elena, empiezo contigo. En el último informe de el BID, ustedes hablan, entre otros temas, de los recursos financieros y físicos de los países. O sea, ¿qué es exactamente? ¿Cuál es el aspecto más destacado del informe del BID?
Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. El informe contiene dos partes. Una primera parte donde, como describes, hacemos una descripción, un panorama de cómo está la educación en América Latina y el Caribe, repasando varios aspectos. Uno de estos es, por ejemplo, la inversión, cuántos recursos destinan cada país a la inversión en educación. Uh-huh. O, por ejemplo, cuál es el estado del acceso a conectividad y a computadoras en las escuelas. Y el aspecto más destacado de esta primera parte es que han habido avances, hay ciertas noticias positivas, hemos avanzado en la cobertura, por ejemplo, en primaria, pero la verdad es que hay también malas noticias en que todavía los sistemas educativos no logran nivelar la cancha entre los estudiantes más ricos y más pobres. Yo diría que ese es el aspecto más destacado. ¿Qué está pasando? Vemos que la inversión, aunque en porcentaje del PIB, en porcentaje de la riqueza de los países, estamos avanzando, representa en promedio 4.2% de la riqueza de los países, la inversión por estudiante en primaria, por ejemplo, versus 5% de los países de la OCDE, pero cuando vemos esta inversión por estudiante es aún muy baja. Te pongo un caso concreto, $2,500 más o menos por estudiante se destina en primaria versus casi $6,500 son los países de la OCDE. Entonces, aunque en porcentaje esto representa...
Sí, porque 4,2% el promedio, ¿no?
El promedio es significativo.
Bastante, o sea, es bastante, ¿o no?
Pero en valor esto representa todavía muy poco. Y lo que podemos comprar con eso, lo que podemos destinar, sobre todo para, por ejemplo, docentes de calidad, no logramos llegar a un nivel mínimo que es necesario como con los países de la OCDE. Otro aspecto, los recursos físicos, por ejemplo, las computadoras. Uh-huh. Aún parte importante de nuestros estudiantes no logra tener acceso a recursos digitales como computadoras y conectividad en la escuela, que hoy en día son esenciales para aprender no solo habilidades tradicionales, pero habilidades digitales que son tan demandadas en el mercado laboral.
Ya. Ahora, Michael, ¿cuál es la situación de la educación inclusiva en todo América Latina y el Caribe, de acuerdo a los estudios de USAID?
Sí, perfecto. Sí, y cabe destacar que cuando hablamos de inclusividad, uh-huh. es un término que usamos en el sentido más amplio posible. A veces se habla de niños con discapacidad.
Correcto, con discapacidad.
En este sentido estamos hablando de la inclusividad de todos, especialmente niños y niñas marginadas.
Claro.
En ese sentido,
indígenas también.
También, sí, ya. Claro. En ese sentido, acabamos de también hacer un nuevo estudio acerca del tema. Hay una crisis grave de aprendizaje y eso es claro. Se puso aún peor después de la pandemia. Hay estimados por ustedes, por el Banco Mundial, que casi un 1.5 años de aprendizaje se
perdió durante la pandemia.
Después. Y Aunque hay casos de éxitos y innovación, no hay un plan particular para recuperar ni remediar esa pérdida. Entonces, estamos viendo, como sabemos que América Latina se considera la región más desigual del mundo.
Correcto, de acuerdo a informes del Banco Mundial.
Socioeconómicos. Eso es algo que estamos viendo en el campo de educación también, que según su estatus socioeconómico, su nivel de educación también corresponde. Y es una brecha que está empeorando también después de la pandemia.
Ya. Bien, ahora es interesante porque las pruebas escritas para evaluar el aprendizaje en los estudiantes causan siempre temor. En Costa Rica, uno de los países del continente que más recursos destina a la educación, según el informe del BID, hablamos con maestros y estudiantes. Donaldo Hernández con el informe.
Chania Gutiérrez recién terminó el año escolar 2024 y está feliz de haber aprobado todas las materias para empezar en 2025 sus estudios en noveno grado. Poder continuar con sus clases la mantiene entusiasmada.
Sinceramente, las ganas de superarme, las ganas de ser mejor.
Chania es costarricense, tiene 14 años, estudia en el colegio Liceo Teodoro Picado en la capital San José. Al igual que a la mayoría de estudiantes, las evaluaciones le siguen causando temor. Este ciclo escolar no fue la excepción.
Me daba muchos nervios porque yo pensaba que no me iba a ir bien o no los iba a pasar porque no sabía lo que me iba a salir. Yo siento que no es nada bonito estarse preocupando por cómo le va a ir.
El docente de educación secundaria, Stalin Gómez, explica que el temor de los estudiantes a ser evaluados es generalizado en toda América Latina.
Creo que el principal temor radica en que hemos tenido un retroceso en la parte de lectoescritura. No solo en saber leer y escribir, más que todo en comprender la lectura. Entonces, a partir de eso, cualquier materia se te puede dificultar, desde idioma hasta historia o matemática. Ese creo que ha sido el principal problema y el principal temor que tienen ellos. Pero no creo que sea en sí porque hayan pruebas escritas nada más.
Con 24 años trabajando en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, considera que América Latina no está preparada para dejar de utilizar las evaluaciones de aprendizaje porque no cuenta con buena infraestructura como los países desarrollados.
Hay enseñanzas que son prácticas y muchas de esas se pueden llevar a cabo si yo tengo la infraestructura y los medios necesarios, y no los tenemos.
Durante los años 2020 y 2021, la mayoría de los países de América Latina cerraron los centros educativos por la pandemia del COVID-19 y en consecuencia hubo un impacto negativo en el aprendizaje, pues se dejaron de realizar las pruebas de evaluación. Sin embargo, países como Costa Rica tratan de mitigar el impacto.
Costa Rica viene mejorando cada vez año a año con diferentes programas para tratar de darles oportunidad a los estudiantes.
Mientras estudiantes como Chania se van a sus vacaciones de fin de año con el ánimo de enfrentar los desafíos que tendrán en el ciclo escolar 2025. Donaldo Hernández, Voz de América.
Elena, a propósito del reportaje de Donaldo, que te trae nostalgia como buena tica que eres, ¿no?
Así es, ya con ganas de estar en mi país.
A propósito del reportaje de Donaldo, ¿qué recomendación has visto? Que todos tienen temor a esas pruebas constantes y muchos creen que son innecesarias. Pero bueno, ¿qué recomendación hace el BID sobre este tipo de evaluación del aprendizaje?
Bueno, es que justamente el informe hace énfasis en esto porque, como decía la primera parte, hace una revisión de las métricas. Realmente utilizamos diferentes métricas para ver cómo está el estado de la educación. Hablamos de recursos al principio y vemos que en términos de resultados no nos está yendo muy bien porque muchos estudiantes abandonan la escuela secundaria y los que se quedan no están aprendiendo lo que deben aprender. Y al principio dabas unos datos que vienen de PISA que muestran que muchos de nuestros jóvenes de 15 años no tienen las competencias necesarias en lectura y matemática. Ahora, qué soluciones tenemos.
Correcto.
Lo que subrayamos en el informe es justamente cómo la evaluación y lo que llamamos desarrollar una verdadera cultura de la evaluación, que significa perder el tiempo, el miedo, perdón, a ser evaluados. En el fútbol, en el deporte, utilizamos métricas. Vemos cuántos goles nos hicieron por la banda derecha, por la banda izquierda. Soy una fan de fútbol. Vemos cuántos goles logramos evitar. Y después, ¿qué hacemos? Tomamos medidas, cambiamos la estrategia si es necesario. Si perdemos y si ganamos, entonces seguimos con la misma estrategia. La evaluación debería ser vista de la misma manera. No es para castigar, no es para quitar recursos, al revés. Es para ver qué está funcionando, qué están aprendiendo los jóvenes bien, qué no están funcionando en nuestro sistema educativo, y tomar nuevas estrategias, hacer reformas necesarias para corregir esto. Y esto es lo que hacemos, un repaso de cómo los sistemas de la región, sistemas de evaluación, han ido mejorando a través del tiempo. Hubo un parón con la pandemia, y cómo podemos seguir adelante mejorando estos sistemas de evaluación.
Ahora, Michael, hablando de educación inclusiva, ¿qué análisis puedes hacer sobre los índices de matrícula en la región? Y muy rápidamente, vamos a hablar del segmento de los niños con discapacidades, okay, que es un segmento que pocas veces se analiza, pero vamos a hablarlo aquí. Un informe de UNICEF, y te voy a citar, detalla que los niños con discapacidades en América Latina y el Caribe son unos 19 millones, son niños discapacitados. Esto es un 49% más, ellos tienen un 49% más de probabilidades de no haber asistido a las escuelas. Tu análisis.
Sí, pues en primer lugar es muy importante poder proveer la oportunidad de asistir a las escuelas públicas formales para todos los niños y niñas, sin importar su nivel de discapacidad. Es importante subrayar también que la variedad de discapacidades puede ser importante en términos de cómo se pueden integrar en la escuela formal, dependiendo de los recursos disponibles, dependiendo de las discapacidades. Hay muchos datos que no tenemos, sobre todo en términos de discapacidades mentales y discapacidades cognitivas. Es importante poder incrementar el nivel de análisis que hacemos en las escuelas, afuera de las escuelas, para poder determinar cuáles son las necesidades de cada niño en términos de lo que necesitan en términos de apoyo. Sin duda es importante mencionar que la matrícula en general en América Latina, aunque ha incrementado en términos importantes en los últimos 20, 30 años, no ha sido suficiente en todos los niveles. Educación primaria es uno de los historias de éxito, tal vez, en términos de cobertura universal, casi. Pero en cuanto a la preprimaria, a la secundaria y sobre todo el nivel postsecundario de universidades, estamos faltando todavía muchas oportunidades y apoyos para todos, sobre todo los que se designan con discapacidades. Ya.
Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy, panorama educativo de la educación en América Latina y el Caribe. Retos y soluciones. Ya regresamos.
People think these mass shootings they all think it's not going to happen to them until it happens to them.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
Mi cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Pa, ¿Flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
Y continuamos en Foro de la Voz de América. Un informe del BID señala que solamente el 19% de los jóvenes en América Latina y el Caribe concluyen la universidad. Y de estos, el 42% pertenece al nivel socioeconómico más alto. El informe destaca que solamente el 5% de quienes concluyen la universidad son del nivel socioeconómico más bajo. Esto según un informe del BID. ¿Pero qué está pasando en la región? Bueno, continúan con nosotros Elena Arias Ortiz, especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo, y Michael Lisman, jefe de Educación para América Latina y el Caribe de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Elena, háblanos sobre las diferencias en los recursos digitales en la región, ¿no? La brecha entre estudiantes del nivel socioeconómico más alto y los más desfavorables.
Sí, bueno, Gonzalo, la verdad es que hemos mejorado. Hemos mejorado en los últimos años, en las últimas rondas hemos visto consistentemente un aumento en el acceso de los estudiantes, de los jóvenes, a recursos digitales como computadoras y a conectividad en su escuela, y estamos ya llegando a casi un 85%, diría, de los jóvenes
que
tiene acceso a computadoras y a conectividad. Ahora, en la OCDE ya están en acceso universal, o sea, estamos alcanzando, estamos llegando ahí, pero no estamos ahí todavía. ¿Cuál es el problema? Que este promedio esconde grandes diferencias, tanto entre países, donde hay países que este promedio es considerablemente más bajo, y también, y más preocupante lo que mencionas, esconde diferencias entre estudiantes que vienen de familias más vulnerables versus familias más ricas, mientras que la escuela pública debería hacer el contrario, compensar estos efectos. Entonces claro, vemos que en algunos países hay una brecha entre los estudiantes pobres y los ricos en cuanto a acceso a computadoras del 30%. Entonces, mientras que la mitad de los, casi el 85% de los jóvenes tienen acceso en su escuela a computadoras, en los estudiantes de familias vulnerables esto representa solo el 50%. Y los pone en desventaja. Los pone en desventaja, claro, para aprender, los pone en desventaja para desarrollar habilidades que necesitan para salir a trabajar en la era de la inteligencia
artificial. Esos datos que mencionas, y Michael, aquí viene la pregunta, o sea, ¿qué impacto tiene la pobreza? Porque en América Latina la educación pública, o sea, es gratuita.
Sí.
Entonces, ¿qué impacto tiene la pobreza? Un estudiante pobre tiene acceso, sí, para empezar, a la educación. Pero, ¿qué impacto tiene el ser pobre en América Latina, ir a la escuela, en grupos, por ejemplo, rurales, en migrantes, en niñas embarazadas?
Sí, pues lo veo como un factor clave. Uh-huh. Y aunque sea gratuita, uh-huh, hay un montón de costos, algunos directos, algunos en términos de costos de oportunidad para familias y sus hijos, para mandar, enviar sus hijos a la escuela. No pueden trabajar si están en la escuela. No pueden apoyar a la familia en otros sentidos. Hay un secreto abierto también que la gente viendo esto van a saber. Y eso es que cualquier familia que puede sacar su hijo de la escuela pública y enviarla a la escuela privada, lo van a hacer, sin duda. Aquí en Estados Unidos no es así. Mm-hmm. Es posible enviar sus hijos a escuelas públicas y esperar buenos resultados. Pero todos los que pueden hacer la alternativa en América Latina lo hacen. Y lo tienen que hacer por amor y por necesidad. Okay. Yo creo que esa es una falta de equidad que tenemos que ver muy bien.
Muy bien. Bueno, Elena, antes de continuar el análisis, vamos a ver cuáles países de la región invierten más y menos en educación. Esto según el BID. Aquí los tenemos. Los países que destinan más gasto público a educación como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, son: Bolivia invierte el 7,7%, Costa Rica 6,3%, Jamaica 5,7%. Y ahora, los países que menos invierten en educación. Haití, solamente el 1% de su Producto Interno Bruto. Trinidad y Tobago, 2,9%. Bahamas, 3,1%. Ahora, en la región, el gasto promedio en la educación equivale al 4,2% del PIB, según el BID. ¿Cómo está la región frente al mundo, ¿no?, en temas de la educación, la efectividad de esto?
Sí, Gonzalo, bueno, como te mencionaba, cuando lo vemos en porcentaje de la riqueza del PIB, los países de la región no estamos tan lejos de los países avanzados como la OCDE, por ejemplo, dado que ellos destinan en promedio 5% de su riqueza. El problema es que cuando tienes un presupuesto, comparas un presupuesto de 100 versus de 1000, aunque sea el mismo porcentaje, puedes comprar con 10, que es un 10% versus 100, es muy diferente. Entonces, el paquete, como digo, de inversión, de docentes, de infraestructura, de materiales de aprendizaje que pueden adquirir los países con $2,500 por estudiante al año es muy poco con respecto a los países ricos. Y otro tema también que destacamos en el informe, porque no es solo cuánto gastes, también hay que ver cómo se gastan esos recursos. Y cuando comparamos el desempeño de América Latina con países no avanzados y ricos, que tienen 3 veces más recursos que nosotros, pero con países que tal vez gastan un monto similar, aún así vemos que hay países que logran alcanzar mejores resultados de aprendizaje. Entonces, no es solo invertir más, sino también invertir mejor.
Efectivamente, o sea, con efectividad.
Con efectividad, exactamente.
Y es difícil, porque sabemos que la gran mayoría de los costos van a los docentes, hasta el 90% o más.
Claro, se va en salarios,
prácticamente. No hay mucho espacio para ser innovador o hacer otros proyectos.
Ya, bueno, muy bien. Esto es Foro de la Voz de América. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Thread y X. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
J'avais décidé de reprendre le micro et la plume.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Parce que pour moi, le silence n'est pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur.
En vozdeamerica.com.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Continuamos en Foro de la Voz de América. Michael, ¿cuál es el estado de la educación en niños y jóvenes desplazados? Porque según un informe de ACNUR, en el 2022, más de 21 millones de personas estaban desplazadas en la región. 21 millones en América Latina y el Caribe. Más de la mitad de este número son niños. ¿Cuál es el estado en ese momento?
Bueno, esa es una complicación importante que tomamos en cuenta. durante el análisis de oportunidades de educación para esa población. Sabemos que 7 de cada 10 niños en movilidad tienen menos de 11 años de edad. Así que eso es una edad clave para no estar afuera de un tipo de claro. educación formal, sino informal. Y tenemos que ser muy innovador, tenemos que ver las dinámicas de la movilidad. Tenemos que proveer oportunidades en línea. A veces eso es fácil de decir, más difícil de lograr, pero tenemos que poder proveer algún tipo de continuidad para esos menores, para que no sea una generación perdida en ese sentido.
Ahora, Elena, en el informe del BID también se destacan las altas tasas de deserción en los segmentos más vulnerables. ¿Cuál es entonces la propuesta que hace el BID a este desafío?
Bueno, es un desafío bastante complejo, la verdad, las tasas de deserción. Y como destacamos en el informe, realmente hablamos de un embudo educativo, donde salimos de una educación casi universal en primaria, se van cayendo los estudiantes conforme avanzan, 40% no termina la secundaria. 4 de cada 10 jóvenes abandonan la secundaria y vemos de nuevo que esto afecta principalmente a los estudiantes de menor nivel socioeconómico, dado que en los grupos más vulnerables, en el quintil más pobre, es el 50% que no termina. Estos jóvenes que están desperdiciando sus habilidades, entonces discutimos algunas soluciones en el informe. Parte de eso son las evaluaciones que comentaba, pero parte de eso requiere también currículums que estén conectados, que sean relevantes para los jóvenes, que les den herramientas para realmente conectarse, insertarse al mercado laboral con acceso a, de nuevo, instrumentos digitales, que desarrollen habilidades digitales, con las demandas que tiene el mercado, educación vocacional, que puedan hacer prácticas en empresas y que vean esta conexión que Michael mencionaba antes de cómo con esto yo voy a poder ayudar a mi familia y ayudar a tener un futuro mejor.
Ya, bien, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa, nosotros ya regresamos.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Hay un dicho sobre Chile.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Y bien, ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Michael, tus conclusiones sobre el estado de la educación en América Latina y el Caribe. Adelante.
Bueno, Gonzalo, gracias por tenernos, gracias por tocar el tema hoy. Yo creo que es un tema que a veces no se ve muy bien en el entorno de mucho ruido. Hablamos de migración, hablamos de violencia, hablamos de cuestiones económicas. Entonces, yo creo que educación es el motor que realmente ayuda a todos esos otros aspectos. Y tenemos que recordar eso en el largo plazo. Como dijo Elena, hay una crisis y se puede ver plenamente ahora y tenemos que hacer algo, todos nosotros, donantes, los bancos multilaterales y sobre todo los gobiernos nacionales para ayudar.
Ya, bueno, muy bien. Elena, tus conclusiones.
Lo que no se mide no se puede mejorar. Uh-huh. Tenemos desafíos, ciertamente, pero hay soluciones e instrumentos que podemos utilizar. Una de estas es las evaluaciones de aprendizaje. Asegurar que tenemos evaluaciones frecuentes, de calidad, y que usamos los resultados para dar retroalimentación al sistema y mejorar y hacer las reformas necesarias es lo que nos puede sacar adelante. Entonces, mediciones de aprendizaje.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Elena Arias Ortiz y a Michael Eastman. Llegamos hacia el final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Feliz fin de semana.